I'm turning this evening to the book of Proverbs, chapter 21.
Voy esta noche al libro de Proverbios, capítulo 21. El libro de Proverbios, capítulo 21, y voy a leer el primer versículo. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Y nuestro tema en este momento es el gran abismo que hay entre los perdidos y los que son salvos. Y hemos estado estudiando diferentes porciones aleatorias del libro de Proverbios. Y es que tendríamos que tener un inmenso estudio si quisiéramos estudiar todos los proverbios. Y el objetivo es mostrar cómo este libro avanza y nos muestra diferentes temas y diferentes grupos de proverbios, diferentes versículos, tal vez 5, 6 o 7, y a veces tenemos hasta 15 o 16 versículos en el libro de Proverbios. A veces siempre estos versículos podemos ver que tienen un tema en particular. Y al haber identificado el tema, podemos entender e interpretar mejor los proverbios que hay en ese grupo de proverbios. Y entonces cobran vida estos proverbios y podemos ver cómo son profundos, son extraordinarios. Podemos ver los detalles del razonamiento que hay ahí. Y en este momento, esta noche, brevemente quiero que estudiemos un grupo de proverbios que no es muy común. Y claro que los proverbios son parábolas miniatura, porque eso es lo que significa la palabra hebrea, significa parábola. Y no necesariamente tenemos que tomarlo solamente en un sentido superficial. Y evidentemente es cierto que son ciertos en el sentido superficial, pero son parábolas, acuérdate. Y nos hablan al respecto de cosas más profundas, más profundas. Y entonces, si los tomamos de forma literal, pues sí, son cierto, pero parecerían muy simples. Parecería que no tienen sustancia. Y no tenemos que olvidar que hay un tema que menciona, que estudia el proverbio. Y tenemos que recordar siempre que tienen un sentido espiritual. Y aquí en el capítulo 21, desde el primer versículo, vemos como unas 12 observaciones a partir del versículo 1. Y son bastante inusuales, no son muy comunes en el libro de Proverbios, porque son observaciones que se hacen al respecto del estado caído del ser humano. Y son observaciones tan profundas que es muy útil tener estas observaciones. Cada una de estas observaciones lidian con un aspecto diferente del estado caído del ser humano. Y claro que esto nos da entendimiento, de modo que pueda calidecer nuestro corazón con alabanza y agradecimiento al pensar de dónde nos ha librado el Señor, de qué nos ha librado, y también para que tengamos compasión por los que nos rodean, que están en tinieblas. Y aquí tenemos entonces varias observaciones al respecto del estado caído del ser humano. Y los primeros tres versículos son versículos que nos preparan. Versículo 1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Y el tema del primer proverbio es el siguiente, que el ser humano es un ser que está sujeto. No se da cuenta el ser humano de esto. El ser humano que no es salvo no se da cuenta. Y todos hemos estado en esta situación. Al principio, antes de la conversión, no nos damos cuenta de que estamos sujetos. Estamos atados a algo. ¿Y por qué se habla del rey? Pues el rey se menciona dos veces en el capítulo anterior, en un sentido diferente. Pero ¿por qué aquí de repente se menciona el corazón del rey? ¿Por qué se hace esta observación de un rey, que es el único versículo en este grupo que habla de un rey? Y entonces, ¿por qué se habla del rey? Pues porque el rey es la persona más poderosa en un cierto territorio, en una cierta área, en aquel entonces. Y si su corazón está en la mano de Jehová, pues entonces eso también aplica al corazón de toda persona. Parece ser que este es el razonamiento implícito aquí. Tu corazón y el mío, los corazones de los que son salvos y los corazones de los que no son salvos, en última instancia, todo corazón está en las manos de Jehová. Y dice que como repartimientos de las aguas, a todo lo que quiere lo inclina. Tenemos aquí corrientes de agua. Y tal vez lo que se tiene en mente aquí es un sistema de irrigación y cómo se, tal vez se hacen una especie de canales para desviar aguas para que pueda convertirse una área árida en un área fértil. Y quien quiera que era el granjero responsable allí, el que esté cultivando allí, pudiera desviar cierta cantidad de agua a ciertas áreas de acuerdo a las necesidades de irrigación que tuviera cada área, de acuerdo a su diseño. Y él hace todo lo que desea con esa agua, y entonces el agua corre a donde él la mande. Y entonces parece que eso es, o esa es la mejor explicación de esta ilustración. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Y bueno, el rey. Claro que Dios no se hace responsable por los pecados del rey. Porque tal vez este rey es un tirano. Tal vez es un hombre que es violento, un hombre traicionero. Tal vez él está sujeto, como cualquier otro rey, a tentaciones. Porque él está bajo el poder del príncipe de la potestad del aire, el enemigo de las almas, el cual le tienta. Entonces el rey está sujeto a sus propias lujurias también, codicias, deseos, y Dios no es responsable por nada de eso. Sin embargo, aquí tenemos la realidad de que si Dios desea tener soberanía sobre ese rey en cualquier asunto, en cualquier momento, si Dios escoge poner algo bueno en su corazón para que lleve a cabo una cosa buena, como pasó con el corazón de Ciro, aquel gran emperador que Dios puso en su corazón hacer ese decreto de que el pueblo de Dios volviese a Jerusalén. Si Dios entonces desea sobrecoger ese corazón, pues Dios puede tener soberanía sobre ese rey y la mayor parte del tiempo, sin embargo, tal vez lo entregue a sus codicias y lujurias y tentaciones. Porque tal vez esa sea su voluntad, hacer eso. Por ejemplo, Babilonia, una y otra vez, a través del emperador, fue el instrumento de Dios para castigar al pueblo de Dios y para invadirles. Y Dios puede retirar su mano de bendición, o tal vez él puede detener las acciones del rey, porque en última instancia él es soberano para llevar sus propósitos, para poder disciplinar o bendecir a su pueblo. Dios a través de Isaías dice, día se va por ti, y Etiopía y otras naciones, y les he dirigido y he tenido soberanía de sus acciones para que puedan cumplir mis propósitos para mi pueblo. Entonces, en última instancia, incluso un rey está sujeto a Dios. Tal vez sea muy orgulloso el rey, pero Dios puede tener soberanía sobre él. Dios puede poner algo en su corazón en cualquier momento. Y esto nos alienta a nosotros. Nosotros pensamos al respecto del hombre poderoso, que es el presidente ahora de China, y nosotros podemos pensar al respecto de la persecución en contra de los creyentes que parece que están una vez más tomando lugar en el tiempo presente, pero cualquier corazón de cualquier rey en última instancia está en las manos de nuestro Dios. Y si oramos, entonces nuestras oraciones pueden bien prevalecer con Dios en lo alto. Dios bien puede haberlas tomado en cuenta desde antes de la fundación del mundo. Y entonces puede haber una vez más liberación y oportunidad y bendición para predicar el Evangelio, para que su pueblo obre. Pero al principio, aquí en esta serie de proverbios, vemos que las personas no son tan independientes o tan poderosas como ellas puedan pensar. Y el ateo más altivo no es tan independiente como piensa, porque está atado a las tentaciones de Satanás, también a sus propias codicias y tentaciones, y está sujeto a la soberanía de Dios también. Si es que Dios desea refrenarle o entregarle a su pecado. Él es un ser que está sujeto a todo ello. Y nosotros pensábamos que éramos libres, pero nunca fuimos libres antes de la salvación. La diferencia entre una persona perdida y una persona que ha sido salva es que la persona que es salva de forma voluntaria se sujeta a nuestro Dios Todopoderoso y le sirve y le ama y le busca. Pero este es el primer proverbio. Dice aquí, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey. Se trata del ser humano que está sujeto a cosas, a Dios y la soberanía de Dios. Entonces, versículo 2, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y tenemos este proverbio en diferentes formas, en diferentes grupos de proverbios que tienen otros temas. Y entonces siempre interpretamos este proverbio similar a esos otros proverbios. Lo interpretamos a la luz del tema donde está. Todo camino del hombre es recto a su propia opinión. Eso también es algo inicial. Evidentemente Dios escudriña el corazón. Él lee los motivos, pero el hombre solamente ve su camino. Todo camino del hombre. Eso es lo que dice el hebreo. Toda acción terrenal. Pues el hombre solamente ve eso. Sin embargo, Dios, claro que eso lo ve también y toma en cuenta eso también, evidentemente, y Él juzgará a todos por sus acciones, excepto que por la gracia Él perdone sus pecados. Pero, entonces, más allá de eso, Dios también lee los motivos. No solamente eso, Dios lee los motivos, los pensamientos, los sueños, los deseos. Y hace años, 30, 40, tal vez 50, cuando se vivían días más morales, cuando incluso los incrédulos, las personas creían en la ética cristiana y se buscaba cumplir mejores estándares de moral que lo que hay ahora. Y hace años había muchas personas que se enorgullecían al vivir buenas vidas. Tal vez eran hostiles a Dios, sí, tal vez. Tal vez no eran creyentes. Y yo conocí a muchas personas así, en diferentes familias, en años anteriores. Y había hombres y mujeres que tal vez pagaban sus deudas a tiempo, que eran escrupulosos al lidiar con otras personas. Y la mayoría de las veces parecían ser muy honestos. Y ahí estaban las personas, como personas rectas. Y se enorgullecían de eso también, tal vez. Sin embargo, Dios lee los corazones. ¿Y por qué ellos eran rectos? Pues porque les venía bien vivir así, vivir una vida moral. No vemos cosas así hoy en día, tal vez, pero bueno, incluso aparte de la gracia, en aquel entonces era más común, pues había gran paz emocional y mental viviendo una vida moral y recta y honesta. Y queridos amigos, esas personas, pues hacían eso en sus propias fuerzas, si tú quieras. Pero si uno pudiera escudriñar de forma secreta sus motivos, o sus secretos motivos más bien, tal vez veríamos que son gente egoísta, orgullosa, justa ante sus propios ojos. Y eso es lo que Dios escudriña, eso es lo que Dios nos ve. Tal vez alguien participa en servicio cristiano. Tal vez estamos hablando de un verdadero cristiano ahora. Y hace las cosas para que le vean. Para que tenga alabanza, si tú quieres, para que las personas lo vean. No hace las cosas por el amor a Dios o por amor a las almas. E incluso eso puede también en círculos cristianos. Sin embargo, Dios lee los corazones, los deseos, los motivos. Ve de dónde obtenemos satisfacción. Entonces tenemos aquí una advertencia. Dios lee nuestros corazones de forma muy profunda, mucho más de lo que podríamos hacer nosotros. Y tenemos que tomar esto en serio. Y entonces otro versículo inicial, el versículo 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable o aceptable que el sacrificio. Y el significado aquí es que todo hombre y mujer nace como un hipócrita. Ese es el estado natural de el corazón humano caído, el ser un hipócrita. Cuando no somos salvos, nosotros muy fácilmente podemos participar en alguna forma de alabanza, tal vez alabanza cristiana o pagana, y podemos enorgullecernos de eso. Pero al hacer justicia y juicio, es a Jehová más agradable, más aceptable que el sacrificio. Lo voy a explicar de forma diferente. La salvación es para que vivamos en santidad. Somos salvos por la gracia tan solo. No podíamos tener ninguna obra de justicia, de santidad, perdón. Y no podemos hacerlo, hemos fallado. Necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Pero esto Dios nos lo da. ¿Para qué? Pues para que podamos esforzarnos para tener santidad. Hacer justicia y juicio, vivir de forma justa y correcta delante de Dios, es más agradable a Jehová que los sacrificios. Y dependemos de la gracia, pero tenemos una deuda, tenemos una obligación y deberíamos tener un deseo por justicia y por esforzarnos en agradar a Dios. Y el Señor no se va a agradar con su pueblo, no va a tener agrado de su pueblo si ellos dependen 100% todo el tiempo de la gracia. Me explico. Si es que ellos no se esfuerzan demasiado por buscar la santidad y por ser o tener una vida santa de forma concienzuda. Y hoy en día vemos grupos de personas, y de verdad que no sé cuál es su estatus ante Dios. Ellos organizan conciertos pop en vez de tener cultos de alabanza. ¿Y qué hacen? Pues imitan todas las cosas que pasan en el mundo y son completamente mundanos, no solamente en su comportamiento, sino también en su alabanza. Y según ellos están cantando a Dios y dicen que están parados en el amor de Cristo. Pero este proverbio que dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. El vivir la vida, al haber sido salvos, vivir una vida en santidad, y eso más agradable al Señor que simplemente cantar respecto de la gracia. Y claro que debemos desear alabar a Dios por su gracia, pero tenemos que hacer ambas cosas, cantar respecto de la gracia y no tener ninguna intención de obedecer al Señor y dejar el mundo. Eso no es aceptable a Dios en absoluto. Y Él mostrará su desagrado. De alguna forma lo hará, más tarde, más temprano. Pero bueno, como dije, estos versículos son iniciales. Y ahora tenemos las observaciones a partir del versículo 4 que muestran la diferencia entre lo que pasa con los que son salvos y los que no lo son. Versículo 4. Y esto trata al respecto de la confianza en uno mismo y de depender de uno mismo. Así que tomen esto como encabezado si quieren. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Si tienes una traducción moderna, entonces verás que es posible traducir este versículo de forma diferente. Dicen altivez de ojos y orgullo de pensamientos y la luz o la lámpara de los impíos es pecado. Y más o menos así lo dice la Reina de Valera Antigua y la Biblia de las Américas. Y para poder llegar a la traducción que ellos escogen, hay que cambiar un poco de las palabras de la palabra original y piensan que dice luz. Y entonces utilizan esa palabra lámpara y piensan que se ha cometido un pequeño error en alguna parte, que algo se ha dejado de lado. Y bueno, la verdad es que también funciona bien así. Pero probablemente más bien se está hablando aquí de arar. Eso es lo que se está diciendo, altivez de ojos y orgullo de corazón. Es decir, una mirada jactanciosa o alguna mirada que muestra que confía en sí misma la persona. Y la persona, y la traducción aquí, orgullo, muestra algo espacioso. Es decir, la persona que piensa que tiene la habilidad y la capacidad para tomar cualquier reto, hacer cualquier cosa. Una confianza en sí mismo. Un corazón que se piensa capaz de todo. Y así tienen los corazones los inconversos. Y estas cosas están aquí. Y cuando somos inconversos pensamos que somos independientes de Dios y que podemos hacer lo que queramos. Y entonces aquí donde dice el arar del impío, los pensamientos del impío, la luz del impío. Y yo creo que la mejor traducción es eso del arado o el arar del impío son pecado. Y eso significa la obra del impío. Por eso tal vez se pone aquí los pensamientos, todo lo que hacen es pecado. ¿Todo? Y cuando a mí se me explicó esto inicialmente hace años, cuando era un joven cristiano, dije, ¿todo lo que ellos hacen es pecado? ¿Acaso no es esto algo demasiado general? Debido a que una persona no confía en el Señor y no cree en Él y tiene esta actitud altiva y confía en sí mismo, entonces todo lo que hace es pecado. Pues sí. Porque si no es un pecado de acción, pues entonces tal vez es en sus motivos. Habrá pecado ahí. Hay pecado en alguna parte. La acción estará manchada con pecado. Pero la independencia orgullosa de Dios ensucia todo. Todo lo que hagamos y toda la vida. Y esa es la gran diferencia entre los que son salvos y los que no lo son. Y si somos salvos, hemos sido hechos humildes. Si somos salvos, pues ya no tenemos esta actitud. Más bien ahora oramos y traemos todo ante el Señor. Y también si quisiéramos utilizar, por ejemplo, la traducción de la Biblia de las Américas que dice la lámpara de los impíos, pues podríamos decir el conocimiento del impío, su aprendizaje. Claro que también es pecado, porque el aprendizaje del incrédulo y todo lo que él sabe deja de lado la primera gran causa, que es Dios. Deja de lado por completo la revelación de Dios, ignora por completo la revelación de Dios, no tiene luz de la revelación de Dios, trata de entender la naturaleza humana lejos de Dios, sin utilizar la palabra revelada de Dios, sin ninguna información que venga de lo alto. Y eso significa que toda conclusión será errónea, estará contraria a lo que Dios dice y hace. Y entonces valoramos la humildad. No significa que nosotros tengamos una cara de que tenemos una falla total, pero más bien lo que significa es que no hacemos nada sin orar a Dios, sin someternos a Dios, sin buscar su guía, sin buscar y pedir su bendición, sin buscar la luz de la palabra al respecto de lo que vayamos a hacer. Entonces dice altivez de ojos y orgullo de corazón y el pensamiento, la obra de los impíos, todo eso es pecado. Es una gran diferencia. Porque las cosas las hacen para ellos, los impíos. Es para el número uno, para ellos. Y llego al versículo 5. Otro punto importante. La gran diferencia entre el incrédulo y el creyente. Uno tiene el cielo presente siempre y el otro siempre piensa en la tierra. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va la pobreza. Y aquí tenemos la diferencia entre ambos. Los pensamientos del diligente. Evidentemente aquel que es concienzudo y es cuidadoso. Y no se olviden que estamos hablando de una aplicación espiritual. Eso es lo que nos interesa más. Hay que ser diligentes delante de Dios. Buscar la voluntad de Dios en todo. ¿Qué es lo que Dios dice? Los pensamientos del diligente, del cuidadoso, tienden solamente a la abundancia, la prosperidad o bendición. Esto no trata al respecto de una situación terrenal nada más. No estaría bien interpretando solamente así, sino todo tipo de bendición espiritual. Mas todo el que se apresura, la palabra que se traduce aquí, apresura, es el hebreo, el hebreo verbo que es empujar, tal vez presionar, una cosa así. La persona que hace presión para avanzar y lo que está implícito aquí es que está usando sus propias fuerzas y todo lo hace de acuerdo a lo que él piensa y sus deseos y bueno, a veces así salen las cosas bien en las cosas terrenales al respecto de ello. Anhelamos evidentemente que haya personas con iniciativa y energía y celo que puedan hacer que las cosas avancen. A veces leemos la historia de grandes batallas cuando había guerra y una campaña de guerra se pierde porque algún comandante militar en un tiempo crucial no tuvo ninguna iniciativa y todo su ejército estuvo quieto. O tal vez otro avanzó. Y hay muchos ejemplos así en la Segunda Guerra Mundial, donde había situaciones que a través de personas que tuvieron celo para avanzar con su tanque, con su regimiento de tanques, etcétera, hicieron que se ganara esa batalla. Y en lo que respecta a las cosas espirituales es justo al revés. Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que considerar las cosas, no hay que apresurarnos. Entonces los planes y los pensamientos van hacia la abundancia y la bendición, si somos cuidadosos y oramos, pero todo el que se apresura alocadamente solamente va a la pobreza. Y esa es la diferencia de que si estamos considerando todo de forma celestial o terrenal, siempre busca la guía de Dios, siempre busca la ayuda de Dios. Todo lo que compres, que es sustancial, todo lo que hagas, que haga una gran diferencia en tu vida, tienes que preguntarte y decir, ¿será esto para la causa? ¿Qué efecto tendrá esto en mi servicio cristiano? ¿Esto es un camino legítimo de mi andar espiritual? ¿Esto es para bien para las almas? ¿Es para bien espiritual y eterno? En el contexto de mi caminar con el Señor, siempre hay que examinarnos, siempre hay que orar cada día. Entonces, ¿qué dice aquí? Que los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Podemos poner la palabra bendición ahí, mas todo el que se apresura alocadamente, lo que está implícito es que lo hace en su propia fortaleza, de cierto va a la pobreza. Así que vemos la diferencia entre los salvos y los que no. Antes de ser salvo eres persona apresurada. Y uno de los frutos del nuevo nacimiento es que ahora la Biblia tiene una demanda moral sobre ti. Te detienes un poco en tus movimientos y piensas cuáles son las implicaciones espirituales de lo que vas a hacer. Deseamos estar en las manos del Señor. Voy al versículo 6. Y aquí tenemos otra gran diferencia entre los creyentes y los que están perdidos. La realidad o la mentira. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz o vanidad de aquellos que buscan la muerte. Y la ilustración aquí es un fraude de mentiras y manipulación. Y la Biblia de las Américas lo tiene traducido de forma más cercana a lo que dice el inglés. Entonces estamos viendo aquí algo que no es real. Y podemos hacer una ilustración. Pienso lo que pasó hace muchos años, en aquellos días cuando la mayoría de las casas no tenían una lavadora, imagínate tú. Y lo que tenían solamente era algo diferente. Todas las personas iban a la lavandería, donde había lavadoras maravillosas. Y entonces después empezaron a producirse lavadoras y las primeras eran muy grandes. Eran sumamente lentas y eran sumamente caras. Pero alguien descubrió cómo penetrar este mercado. Era un joven hombre de negocios, se pensaba que era brillante y entonces él compró el diseño de alguien para crear lavadoras que pudiera ser producido a gran escala y crearse de forma barata. Y de alguna forma consiguió una fábrica y allí comenzó a construir estas lavadoras. Y fue un fantástico éxito. Y costaba solamente como un cuarto del precio de lo que costaba cualquier otra lavadora. Y las cosas avanzaron, las inversiones venían por todas partes, las acciones también crecían. Y entonces él tuvo un gran éxito en su época con esa lavadora maravillosa que él creó. Pero era un engaño. Y lo que él estaba haciendo es que a medida que venía más dinero, porque él vendía sus lavadoras en menos de lo que él se gastaba en producir, pues entonces había problemas. Y claro que él se estaba pagando por un estilo de vida maravilloso para él mismo. Y bueno, ya sabes, corría caballos, tenía una casa en algún lugar paradisíaco del mundo y entonces se dedicaba a las apuestas y gastaba muchísimo dinero con muchísimas casas y de todo. Y así avanzó todo y había mucho dinero y el dinero se consumió inmediatamente. Y así como este proverbio, lo voy a leer como dice la Biblia de las Américas: conseguir tesoros con lengua mentirosa. Entonces es una vanidad, un vapor fugaz, no era verdad. Verdaderamente su empresa no valía lo que la gente pensaba. Es como un vapor fugaz, una nube que se va de aquí para allá. Y ese hombre estaba buscando problemas, porque un día no iba a poder tener escapatoria. Y en última instancia declaró la bancarrota en su empresa. Pero entonces fue acusado de fraude y muchísimas cosas y tuvo que estar en la cárcel. Y ahí tenemos, eso es exactamente lo que pasa aquí en este versículo. Y se cumple lo que está diciendo este proverbio, el sexto. Conseguir tesoros con lengua mentirosa es un vapor fugaz, es vanidad. Es buscar la muerte. Y ahora vamos a entenderlo o estudiarlo de forma espiritual. Ahí tiene su nombre. Y en mi ilustración, también este hombre trabaja en el centro de negocios de Londres. Y está guardando reglas, si es que todavía hay reglas ahí, las guarda. En este centro de negocios en Londres, él no va a ser acusado de nada, le está yendo bien. Compró una casa espléndida, su familia ya creció, tiene mucho dinero en el banco y todo está bien. Tiene muchas comodidades y su vida es bastante estable. Pero si lo vemos de forma espiritual, pues está en la misma posición que este hombre del que hablé de las lavadoras. De forma espiritual, un día su vida terminará. Y en un instante, él estará en el siguiente mundo, estará ante la presencia de Dios en el juicio y no tendrá nada. No puede llevarse su pequeña fortuna con él. No tiene santidad ante Dios, no tiene perdón, nunca ha adorado a Dios, nunca ha servido a Dios. Toda su vida es un espejismo del desierto. Toda su vida es tan irreal como la compañía de lavadoras de ese magnate que mencioné del pasado. Todo se colapsó. Y esa es la parábola del versículo 6, aplicándola de forma espiritual. Conseguir tesoros con lengua mentirosa. ¿Y dónde estuvo la lengua mentirosa de mi última ilustración? Porque esa persona de negocios que trabajaba ahí en el centro de negocios de Londres guardaba las reglas, pero él tenía la lengua mentirosa porque no creía en Dios. Él explicaba la vida con falsedades, diciendo: no hay Dios, todo esto es un accidente, no hay día del juicio, no hay hacedor, no debo homenaje a Dios, no debo acción de gracias a Dios. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz, es una nube fugaz de aquellos que buscan la muerte. Entonces describe a toda vida que no es salva. Se describen en estos términos esas vidas. Y lo que está implícito aquí, pues vemos que el creyente tiene un tesoro sólido y gozo sólido. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. Y lo podemos aplicar a la iglesia también. Siempre han habido personas, y tal vez tienen buenas intenciones, que pensaban que podían construir iglesias con cosas dudosas, predicando de forma emocional, para que las personas tomaran decisiones por Cristo, usar cualquier medio. Lo que cuenta es el resultado. Lo que cuenta es cuántas personas vengan a la iglesia. Lo que cuenta es cuántos cuerpos vea yo en esas bancas, sentados escuchando, y ellos no piensan que lo que cuenta son los corazones arrepentidos, no que haya verdaderas personas que busquen a Dios y verdaderamente haya conversiones y transformaciones de vida. Lo único que quieren es traer a la gente como puedan. Ellos desean incluso tocar la música mundana, hacer todo de forma mundana, convertir a los predicadores en maestros de ceremonias y nada más, y comediantes, y las cosas así, con tal de que venga la gente. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz, es una vanidad, es algo sin sustancia, y eso produce una mega iglesia. Y algunas de esas personas tal vez sean verdaderos creyentes, pero la gran mayoría, la inmensa mayoría no lo serán, porque han sido engañados. Han sido engañados con un señuelo, porque se les dice que pueden tener al Señor y al mundo al mismo tiempo, pero en última instancia todo se colapsará. Y vemos que eso pasa en diferentes partes del mundo, donde inmensas mega iglesias han pasado de por lo menos tener buena doctrina y ahora ya están completamente erráticas en sus doctrinas. Y eso pasó en unos cuantos años. Y eso puede pasar porque la mayoría de las personas no eran conversas, no eran convertidas. Entonces, cuando se cambian las doctrinas, pues no les importa. Cambian de parecer al respecto de las cosas. No, amigos. La conversión nos muestra la realidad. La conversión nos lleva a encontrar al Señor verdaderamente y a tener verdaderas riquezas. Hay que necesitamos verdaderas conversiones y hay que laborar y orar pidiendo la obra del Espíritu. Versículo 7. Mira esto. La rapiña de los impíos los destruirá por cuanto no quisieron hacer juicio. Y esto trata al respecto de herirse uno mismo, si tú quieres. Una de las cosas trágicas al respecto de perderse, al respecto de no ser salvos, es que aquí nos estamos hiriendo solos, nos lastimamos solos. La ilustración es, por ejemplo, bandidos en el desierto. La rapiña o los robos de los malvados. Y estos bandidos se lastiman solos, se hacen daño solos. La rapiña de los impíos los destruirá. Y el hebreo que se traduce a destruir, pues dice así, significa lo siguiente. Es como que los corta de forma severa. La rapiña de los impíos los corta, los lastima. Les hace daño. Y algunas traducciones modernas se apartan del camino y dice, los apartará, los arrastrará, como la Biblia de las Américas, porque ellos piensan que el hebreo se refiere a arrastrarlos, pero no, la rapiña, los robos de los impíos los lastimará a ellos, les hará daño a ellos. ¿Y por qué? Porque hay policías, hay ejército con algunas de esas diligencias, y entonces ellos defienden a la diligencia, a los carruajes. Y entonces los bandidos tienen diferentes heridas, diferentes cicatrices que han obtenido a través de sus maldades. Y algunas grandes ciudades, para proteger sus rutas de comercio, enviaban ejércitos y había luchas. Y los bandidos en aquel entonces se enfrentaban a muchos peligros porque sabían que iban a tener heridas, iba a haber luchas, batallas, habría problemas al tratar de hacer los asaltos. La rapiña entonces o los robos de los impíos los destruirá. Eso es demasiado fuerte, les cortará, les lastimará, les hará daño porque no están queriendo vivir una vida honesta, no quieren hacer juicio. Eso es lo que tenemos aquí en el proverbio. Y así pasa también con los perdidos. Hay que aplicarlo de forma espiritual. Antes de que nosotros tengamos salvación, nos estamos haciendo daño solos, sin parar. Es así. Porque tenemos cada vez más cinismo. Nos apartamos cada vez más de Dios. Nos sujetamos más a nuestras lujurias y codicias y todo eso. Y sufrimos todo tipo de decepciones. Y en última instancia viene el juicio de Dios. Y esto es lastimarse, hacerse uno solo daño. Hacerse daño uno solo. Y eso es lo que es la incredulidad. Y mira el versículo 8. Y espero que no te importe que vayamos avanzando tan rápido. Cada proverbio te dice algo muy diferente al respecto de la diferencia entre los incrédulos y los creyentes. Versículo 8. El camino del hombre perverso es torcido y extraño, mas los hechos del limpio son rectos. El camino del hombre es perverso, es torcido y extraño. Y sí, aquí lo tenemos bien en el español, como lo dice el hebreo. Y lo que se quiere decir es lo siguiente: si tú conoces a alguien de una tierra lejana, su cultura es diferente y lo ves todo extraño porque no entiendes qué pasa. Y tal vez su cultura, tal vez es mucho más lógica que la nuestra, si tan solo supiéramos la diferencia, pero el problema es que no lo entendemos, entonces lo vemos todo extraño. Y ese es el sentido aquí. El camino del hombre perverso es torcido y extraño. Y algunas traducciones dicen, bueno, esto no es entendible, entonces vamos a decir el camino del malvado. Pero el original dice el camino del hombre. Esta es una generalización de todas las personas que no son salvas. El nombre del hombre, el camino del hombre, y tendríamos que tener aquí el verbo es. El camino del hombre es perverso. Y lo voy a tratar de explicar. Es que no es algo lógico que alguien sea incrédulo, mas los hechos del impío son rectos. Entonces, esto trata al respecto de las personas torcidas y esto es debido a la caída. Y las personas son perversas, sí, y yo lo era y tú lo eras también antes de la conversión. Nos disponíamos en el camino de la vida y no sabíamos a dónde íbamos y no teníamos mapa, pero sí hay un mapa, pero no lo queríamos usar y no queríamos tampoco tener el compás. Y si alguien te dijera, ¿a dónde vas? Pues yo diría, no sé, simplemente estoy yendo y ya, no sé a dónde estoy yendo. Pues qué perverso es eso, qué extraño es eso. Pero si lo vemos de forma espiritual, así es como nosotros avanzamos en el camino de la vida. Cuando no tenemos a Dios, no sabemos a dónde nos llevan las cosas. No tenemos el equipo correcto para el camino, la ropa correcta, de forma espiritual. Y hacemos todas esas cosas que no nos convienen. Así que algunas personas se consumen solas hasta la muerte. ¿Acaso no es algo perverso y torcido y extraño? ¿Por qué? ¿Por qué se consume solo hasta la muerte? ¿Y por qué? Bueno, imagínate a alguien que está comiendo, ¿no? Me gusta cierto tipo de comida. Bueno, tal vez esa comida te hace daño. Y después otra persona bebe, por ejemplo. Y al beber está dejando de lado lo que le hace ser persona y está dejando de lado su raciocinio y entonces se convierte en una persona que casi no es persona. Es una locura, es una perversión, es una cosa torcida. Y eso es lo que hacíamos nosotros antes de ser salvos. Antes de la conversión, el proverbio es verdad. Y odiamos a Dios antes de la conversión. Él es el más grande benefactor en el universo y aún así le odiamos. Él es el único verdadero benefactor en el universo. Y odiamos a Dios, el único que nos puede sanar en el universo. Y odiamos a Dios, el cual es el más grande dador del universo. Y Él es el que enseña grandes y maravillosas cosas y buenas cosas. ¿Y por qué odiar a un benefactor, a un sanador, a un dador, a un maestro? Eso es perverso, torcido, es extraño. Mientras más vemos a los seres humanos, menos les entendemos. Porque hay mucha locura en nosotros antes de la conversión. Muchas cosas que son ilógicas. Las personas tienen lujuria y, por ejemplo, rompen el matrimonio. Un matrimonio que estaba lleno de amor y afecto y verdadero compañerismo y gozo. Y solamente por lujuria una persona rompe su matrimonio. Estas son cosas locas. Las personas tienen mucha locura. Y entonces una persona acumula todo lo que puede y todo lo pierde al final de la vida. El camino del hombre es torcido y extraño. La diferencia entre estar perdido y ser salvo es muy grande. Ahora podemos ver estas cosas después de la conversión y todas estas cosas se mencionan en estos versículos, en estos proverbios. Quería hablar del versículo 9. Me disculpo con las damas, salida con el versículo 9. Les recuerdo que Salomón y la mayoría de sus personajes que se portan mal en Proverbios, pues son hombres. Solamente hay algunas damas que no se portan bien. así que no lo tomen demasiado a pecho el versículo 9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa, un lugar de riqueza. Hay un precio que pagar por la riqueza, un precio que pagar por la fama. ¿Y por qué entonces dice aquí un rincón del terrado? Pues porque allí es donde los píos, los hombres piadosos, hombres o mujeres, iban a orar. Allí es donde David iba a orar. Allí es donde el apóstol Pedro en el libro de los Hechos iba a orar. Mejor es vivir en un rincón del terrado, teniendo comunión con Dios, que rodeado de riqueza y con una esposa contenciosa. Porque tal vez tú te casaste solo porque era hermosa, en vez de porque tiene un buen carácter. Y ese es otro tema. Ya debo de terminar. Y entonces aquí tenemos unos cuantos proverbios que son observaciones al respecto de las diferencias que hay entre los que son salvos y los que están perdidos. Y entonces nos hace orar por tener compasión por todos los que no conocen a Dios todavía.